Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Ten mi saludo más cofrade. Hoy especialmente satisfecho, no en balde me acompaña mi director, el responsable de esta casa, de COPE en la provincia de Cádiz, José Luis Mendoza, que ya te digo viene a presentarte pues esa posibilidad de disponer de tus titulares de Jerez en las calles durante la Semana Santa. Sí, en el centro, sí, pese a la pandemia, eso sí, sin incumplir nada. Es una iniciativa que además lleva el nombre de este programa y lo completa. Carrera Oficial, la pasión en la calle. Además, vamos a ocuparnos de esa petición del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez por la que se pide alivio del toque de queda para la madrugada del Viernes Santo. Escucharemos la argumentación para ello del presidente del Consejo, Dionisio Díaz, y otras dos opiniones más. La del comendador mercedario que tendremos el viernes en el espejo de la ciudad de Jerez al hilo de la presencia de la patrona de Jerez, la Virgen de la Merced, en un canal en YouTube y que, pues mira por dónde, nos proporciona una reflexión que traernos aquí, a Carrera Oficial. La segunda, la del hermano mayor de Jesús en Nazareno, Froilán Solís, que tiene a su cargo la hermandad cuyo titular, como sabes, da nombre popular a la madrugada del Viernes Santo en Jerez, la Noche de Jesús. Empiezan el próximo domingo su septenario y lo que ocurrirá tendrá sin duda más minutos para ti en este programa que lo que pues es improbable que consigamos. Desde hoy también nos acompaña el compañero Rubén López. Cádiz tiene cartel presentado desde este fin de semana y él hablará con su autor, Luis González Rey, que recordarás ya estuvo con nosotros. Cerraremos el programa hoy en Bornos. Conoceremos su Semana Santa de la mano de un magnífico cofrade, no solo ahí, sino en otros puntos de la provincia, Pablo Baena, que como además es quien tiene al frente la hermandad de la Virgen del Rosario, nos contará cómo marchan los preparativos de la coronación canónica de la que es patrona de la villa y que ya debió ser aplazada por obra y gracia de la dichosa pandemia, como la coronación canónica de la Virgen de la Estrella en Jerez, a la que también acudiremos en su momento antes de que llegue la Semana Santa. Con todo esto nos ponemos en marcha. Será de nuevo casi una hora de programa para disfrutar con la actualidad justo en el Ecuador de la Cuaresma. Saludos de Gabriel Álvarez al inicio de este octavo Carrera Oficial que ponemos ya a tu alcance a 25 días solo del Domingo de Ramos. Prepárate, que comenzamos.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y es un verdadero placer comenzar hoy el programa con nuestro director provincial, José Luis Mendoza, bienvenido.
Hola Gabriel, muchas gracias.
Se trata de algún modo de evidenciar que somos arte y parte cuando de tradiciones se refiere, porque históricamente nos hemos puesto al servicio de una presencia devocional en las calles como es la Semana Santa. ¿Con qué sorprendemos hoy a todos, teniendo en cuenta que nuestra intención es hacer lo que parecía imposible en una Semana Santa como esta marcada por la pandemia, la presencia de las imágenes en las calles?
Sí, vamos a hacer una cosa muy bonita que se llama Carrera Oficial, la pasión en la calle, y yo creo que tú has resumido en pocas palabras exactamente cuál es el espíritu de lo que vamos a hacer. Nosotros, por ser quienes somos, creo que tenemos una obligación ética, una obligación de responsabilidad empresarial y de responsabilidad doctrinaria de hacer lo que estamos haciendo. No olvidemos nunca, por favor, que la cadena COPE es lo que es gracias a que sabe quién es. Nosotros sabemos quiénes somos, claro. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde vamos. Y por eso nosotros somos los más interesados, los mejores, para sacar la Semana Santa a la calle, para hacer de nuestra profesión vocación. Y eso es lo que hacemos con estas cosas. ¿De qué forma? Pues bueno, pues desgraciadamente el año pasado ya fue muy duro, este año no lo es menos.
Pero hemos aprendido cosas, ¿no?
Hemos aprendido, claro. Mucho, y nuestra vida va a cambiar probablemente, ha cambiado ya, y nada se parecerá a lo que ha sido. Pero nosotros queremos mantener nuestra identidad por encima de cualquier otra cosa. ¿Y qué hacemos? Vamos a sacar la Semana Santa a la calle, la pasión en la calle, el sentimiento, este sentimiento que los que no somos de aquí, no es que nos cueste entender, por Dios, que no quiero que se me entienda mal. Es todo lo contrario, entendemos perfectamente. Y por eso queremos adaptarnos. Los que no somos de aquí, nos encanta adaptarnos, nos encanta aprender, como yo estoy aprendiendo cada día escuchando Carrera Oficial. ¿Qué es lo que ocurre en esta ciudad, en esta provincia, cuando llega la Semana Santa? Y lo que ocurre es que hay un sentimiento que va mucho más allá del sentimiento religioso. Es un sentimiento que, con toda su religiosidad, se impregna en lo social, se impregna en la vida de todas las cosas que puedas imaginarte. Y es un orgullo para mí, y es un placer presentar a todos nuestros oyentes lo que van a ver. Lo que no es que no se puedan perder, es que no van a perderse, porque lo van a ver cada día, desde el día 22 de marzo hasta el día después del domingo de resurrección, una exposición que desde la calle Porvera hasta el Gallo Azul les va a hacerse reencontrar con eso que ya echan de menos desde hace dos años, que es la Semana Santa.
En un sitio, José Luis, emblemático para la Semana Santa de Jerez, como es el lugar desde el que sale la borriquita, mediación de Porvera, recorriendo toda la calle Larga y, por tanto, pasando por delante de nuestra casa, y justo en ese lugar que es encrucijada, en Gallo Azul, en el camino hacia la catedral. El lugar no puede ser mejor elegido.
Sí, no es casualidad, por supuesto. Uh-huh. No es casualidad. Nosotros, cuando... Quiero agradecer desde aquí, además, la buena voluntad, la buena disposición que en todo momento ha tenido el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que se ha entusiasmado con nuestra propuesta, que no es ni mejor ni peor que otras, ¿eh? Y ahora mismo me estoy acordando de la que va a presentar la Unión de Hermandades en Santo Domingo. Uh-huh. Es diferente. Pero nosotros lo que queremos es que el sentimiento de la pasión pues no pase desapercibido. No pase desapercibido, y por eso queremos, claro, ponerles a todos los jerezanos, a los que son cofrades, a los que no lo son, a los que se entusiasman con estas cosas, e incluso a los que no se entusiasman con estas cosas, que vean la belleza, porque, claro, sobre todo, por encima de todas las cosas, para los que hemos sido ajenos a la pasión en esta ciudad, lo que más nos sorprende es la belleza, la enorme belleza de las imágenes y de la pasión que se vive aquí.
Aún no hemos contado ni un detalle, vamos a hacerlo ahora. Partamos de la idea de que, antes de entrar en el estudio, prácticamente, director, acabo de tener una conversación con alguien que se revela, sí, con el deseo de tener a las imágenes en la calle, y eso lo vamos a conseguir. ¿Cómo?
Sí, bueno, eso también es una de las cosas que antes hacía referencia, ¿no? La Semana Santa aquí se vive de una forma muy especial. Uh-huh. Con una pasión
muy pasional,
que,
claro,
muy, sí, pasional, efectivamente. Es muy repetitivo decir pasión, 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 pero yo no creo que haya que un adjetivo que defina mejor cómo se ve desde fuera, cómo se vive aquí, claro, este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacer un viacrucis, que en el fondo, yo sé que la gente lo sabe, pero la gente a lo mejor se lo olvida. La Semana Santa es un relato. La Semana Santa nos cuenta una historia.
Sin duda.
Nos dice lo que ocurrió hace más de 2000 años, uh-huh, en Tierra Santa. Y eso es lo que vamos a hacer. Desde la entrada de Jesús en Jerusalén, con la borriquita, hasta la resurrección. Es nada más que esto la Semana Santa. O es nada más y nada menos que es esto, ¿no? Entonces nosotros lo queremos representar de esa manera, como un viacrucis. Pero no nos vamos a parar ahí, ¿eh? Va a haber muchas más cosas.
Uh-huh. Son banderolas.
Son banderolas que van a estar colgadas
muy grandes.
En las farolas, muy grandes. Con la medida reglamentaria, ¿no?
Claro.
Nosotros no vamos a excedernos en nada. Son de 1,20 por 0,90. Uh-huh. Y van a llevar en el anverso la imagen del Cristo de cada hermandad y en el reverso la imagen de la Virgen, que dependiendo del sentido de la calle que vayas a tomar, pues lo vas a ver de esta manera.
Si uno va de San José al Gallo Azul, va haciendo verá el
Vía Crucis. El Cristo de la...
Claro, va haciendo el Vía Crucis. Mm. Si hace el recorrido contrario, va recorriendo...
Cada imagen además llevará, claro, es una cosa muy importante, que es una de las cosas más bonitas, que a mí más me han emocionado, cada imagen llevará una cita evangélica que haga referencia, claro, al momento preciso que está representa. Contando esta historia, porque no lo olvidemos, de verdad, es un relato. Y nosotros queremos vivir ese relato y hacer a todos vivir ese relato, como se vive cualquier Semana Santa.
Tenemos número de hermandades adecuado, número de imágenes adecuado y dispersión de escenas suficiente como para componer todo el Vía Crucis. Decía que a la vuelta, quien camine desde la Plaza de la Arenal a Cristina o a San José, lo que va haciendo es el recorrido de las letanías de la Virgen, las letanías del Rosario.
Efectivamente, sí, así es. Uh-huh. Así es.
Bueno, todo esto tiene unos apoyos innegables en el ayuntamiento ya mencionado, el Obispado de Jerez.
El Obispado de Jerez, por supuesto,
que ha abrazado la idea con entusiasmo.
No tengo más que palabras de agradecimiento para el administrador
diocesano,
que se entusiasmó con la idea y se lo agradecemos muchísimo, por supuesto.
Ayuntamiento, Obispado y, desde luego, empresas, prestigiosas compañías comerciales de nuestra ciudad.
Sí, nosotros queremos hacer
enamorados de la Semana Santa.
Claro, cuanta más gente nos acompañe en este en este viaje, claro, va a ser mejor. Y va a ser una forma en la que todo el mundo pueda ver cómo todo el mundo colabora. Cómo todas, muchísimas empresas y muchísimas compañías reconocidas por todos nuestros oyentes y por todos nuestros amigos, a los que no tengo más que darle las gracias, mi más sincera expresión de gratitud por acompañarnos en este viaje, como hacemos con tantas otras cosas, ¿no? Nosotros somos quienes somos, también gracias a nuestros amigos, a nuestros patrocinadores y a nuestros anunciantes.
Si al número y la extensión de cada banderola añadimos la calidad fotográfica, desde luego nos damos con un canto en los dientes por el éxito de la iniciativa.
Sí, claro,
por Miguel supuesto. Ángel Castaño,
Miguel Ángel
es
Castaño,
el fotógrafo.
A la que estamos muy agradecidos, porque además es uno de los artífices de esta idea. Tampoco quiero restarle mérito a quien ha tenido esta idea. Es uno de los artífices, no es el único, porque el otro, también quiero nombrarlo porque se lo merece, es nuestro compañero Marco Antonio Gómez, que han sido los que han tenido esta idea tan brillante, que ha pasado por muchas etapas. Tampoco vamos a aburrir a los que nos están oyendo con la narración precisa de las etapas que ha tenido esta idea, que luego creo que hemos ido mejorando porque queremos que participe mucha gente, y no solamente aquí en Jerez. Queremos que participen también fuera de nuestro propio ámbito jerezano, de nuestro propio ámbito de Cádiz, de la provincia. Queremos extenderlo porque toda esta exposición va a tener un reflejo clarísimo en nuestra página de internet, en cope.es. Tanto en cope.es como en Aleluya, que es la página de cope.es dedicada a la información religiosa, y por supuesto en cope.es/Jerez Sanlúcar. Nosotros aquí vamos a tener siempre presencia de esta exposición, como estamos teniendo la presencia con nuestros programas como carrera oficial. Es muy importante que nosotros también, después de 52 años, que son los que lleva esta emisora diocesana abierta, es muy importante decirle que a toda nuestra audiencia que nosotros hemos querido mantener el nombre de carrera oficial en la exposición para significar la importancia que para nosotros tiene este programa decano de la información de Semana Santa en la ciudad de Jerez.
Y nos hemos reservado para el final la mención de otra colaboración que es de las más importantes, sin lugar a dudas, que es la de las propias hermandades reunidas en el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. ¿Ha habido un contacto no con cada hermano mayor,
no,
sí con el presidente?
Con el presidente, sí.
¿Cómo ha recibido la idea?
Pues
Dionisio
también Dionisio ha sido muy amable, como es siempre. También la ha cogido con entusiasmo e incluso nos ha hecho llegar el cartel oficial de la Semana Santa del año 2021 para que también luzca en esta exposición. Pero no quiero terminar esta pequeña intervención, que te agradezco mucho, Gabriel, que me permitas exponerlo, para anunciar otras de las muchas cosas que vamos a tener con la exposición, y es que vamos a hacer un concurso fotográfico a través de la plataforma EasyProm, en donde todo aquel que quiera, desde cualquier punto del mundo, podrá participar en esta plataforma, y habrá premios para quien nos mande la imagen más bonita, no ya de esta Semana Santa, no ya de la Semana Santa de Jerez, sino de cualquier Semana Santa del mundo, que al menos refleje la nostalgia de no tener Semana Santa en Jerez. Porque el nombre del concurso es este: Carrera Oficial, la pasión en la calle, nostalgia de una Semana Santa en Jerez. Nos pueden mandar imágenes y fotos de cualquier lugar del mundo, de cualquier pasión española, de otros sitios, siempre que nos transmitan la nostalgia de estar en Jerez. Y habrá premios relacionados con Jerez, y tenemos la colaboración, en este caso, si me permites mencionarlo, del Hotel Jerez, que gentilmente nos ha brindado la posibilidad de disfrutar un fin de semana en Jerez para los ganadores del concurso, también de Lux Shopping, el centro comercial que también dará premios, y otros patrocinadores que también colaboran, porque también habrá no solamente un jurado que determinará cuál es la foto, que no solamente por la calidad, sino por el mensaje que transmite y el lema que nos transmite es merecedora del premio, sino que también habrá una votación popular entre las fotos, entre todo aquel que pueda acceder a esta plataforma.
Magnífico.
Para que vote qué foto le gusta más, y eso también tendrá premio.
¡Qué gran noticia! Es la noticia, sin lugar a dudas, y nacida en Jerez de un sentimiento que es universal, que
totalmente.
Es el de la devoción que nos mueve y que nos irrita no poder expresar de mejor modo, aunque en casa abrimos los cauces para que eso pueda llegar.
Sí, y esto me permite, tu comentario me permite volver al principio y recordarle a todo el mundo que la cadena COPE tiene identidad. Uh-huh. Y estamos muy orgullosos de tener la identidad que tenemos, y el motivo y lo que nos impulsa cada día a intentar mejorar cada día, que es el humanismo cristiano. Y por eso estamos siempre cada día al pie del cañón para responder tanto a nuestra audiencia como a todos los que, incluso a los que no nos oyen, pero que sepan quiénes somos, que no nos avergonzamos lo más mínimo de ello.
Pues identidad y compromiso. No olvidemos, justo al final de esta conversación con nuestro director provincial, que esas banderolas que han comenzado nuestro recorrido, pues van a tener un buen uso y desde luego van a ser vehículo de mucha ayuda, como seguro están nuestros oyentes convencidos va a ocurrir.
Eso en cuanto podamos anunciarlo, y no se me ha olvidado, pero en cuanto podamos anunciarlo también lo anunciaremos para que todo el mundo vea que nosotros tenemos identidad y sabemos quiénes somos.
José Luis Mendoza, director provincial de la cadena COPE aquí en nuestra tierra, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, Gabriel, muy amable.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y vamos a otra cosa en Carrera Oficial, que se adentra pues por esos caminos que nos van hablando de días de la Semana Santa cada vez más cercanos, con iniciativas que van teniendo lugar, unas con valor más efectivo, otras seguramente con algún tipo de connotación más testimonial, haciendo ver en cualquier caso en qué situación estamos y cómo pues es preciso actuar ante ello. Vamos a saludar ya mismo a Froilán Solís, que es el hermano mayor del Nazareno de Jerez. Pero antes quiero que recordemos un pronunciamiento al que asistíamos hace apenas unos días. Es Dionisio Díaz, es el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez, que anunciaba el traslado en un escrito al presidente de la Junta de Andalucía de petición para que, si era posible, en la madrugada del Viernes Santo se aliviara un poco el toque de queda.
Desde la Unión de Hermandades de Jerez, pues lo único que solicitamos a las autoridades competentes, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central, bueno, es que esa noche de la madrugada, una noche santa para los católicos y los cofrades, pues se nos permita de alguna manera, o incluso se reduzca, si no, el toque de queda esa noche a la mínima expresión, para que los cofrades puedan acudir a los templos, a las parroquias, a las capillas, a rezarle a sus imágenes. Aquí en Jerez la madrugada es muy importante, con 6 cofradías, y hay cofrades que nos han solicitado poder acudir. Además, creemos que esto ayudaría a que hubiera menos masificación de personas el jueves y el Viernes Santo en esas capillas, ¿no? Yendo a la madrugada a rezar. Lo único que solicitamos es eso, si se puede que se reduzca el toque de queda esa noche a lo mínimo.
Pues expuestas las razones, hemos acudido a la fuente como debe ser, para que nos cuente algo que luego ha sido polémico, ha tenido contestación desde ciertas instancias, cofrades, a través de redes sociales, y en cualquier caso, pues teniendo en cuenta que esto se planteaba con el cumplimiento de medidas sanitarias, y que en ese tenor, pues quiero que tengas el adelanto del Espejo, el programa diocesano que tendremos el próximo viernes, que en una conversación con el comendador mercedario Felipe Ortuno se refiere precisamente a la necesidad de que nuestras ganas por celebrar como nos gustaría la Semana Santa no nos confunda y nos genere actitudes que no sean todo lo ejemplares que son necesarias en personas de fe, en personas comprometidas con la sociedad como los cristianos. Mal que nos pese, que haya algunas otras acciones ciudadanas que puedan ser objeto de comparación.
Habiendo como hay una ignorancia con J, con G y con H intercalada, ignorancia absoluta sobre el tema, tenemos que atenernos a la responsabilidad. Y hay muchas muertes por contagio, y eso no lo puede evitar ninguna alternativa, por muy imaginativa que sea.
Claro.
Yo soy y propicio la responsabilidad en sumo alto, sumo grado, porque cualquier iniciativa, por muy plausible que sea, que es bienvenida para la economía, para la fe, todo lo que queramos, está supeditada, a mi modo de ver, a la responsabilidad de las vidas de las personas. Y no sabemos controlar nada más que de una manera, que es desde la distancia, desde el hidrogel, desde la precaución, desde las mascarillas y desde las vacunas, que desgraciadamente no pueden llegar a todos todavía.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer lo máximo. Y lo máximo va en nuestra conciencia. Y repito, que a mí me gustaría que pudiera ser de otra manera. Pero nosotros tenemos conciencia independientemente de si permiten una manifestación de 500 personas o no. A mí eso me la trae al pairo.
Pues es Felipe Ortuno, comendador mercedario, pero tenemos que recordar a alguien tan implicado con las hermandades y cofradías que en su momento obtuvo el reconocimiento siendo nombrado pregonero de la Semana Santa de Jerez. Mucha atención y, en cualquier caso, María Santísima, del dulce nombre, que es el título de esta marcha, pues podemos encomendarnos. O a la redención de Jesús Nazareno, que desde la capilla jerezana de San Juan de Letrán, desde Cristina, pues tiene para nosotros esa mirada clemente. Froilán Solís, hermano mayor, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado.
Ya han ocurrido cosas en esa capilla, ¿verdad?, durante lo que llevamos de cuaresma, y ahora estamos en puertas precisamente de que el próximo fin de semana, el próximo domingo, comience una cita celebrativa, cultural, de tanto peso como lo es en la cuaresma jerezana el septenario de Jesús Nazareno.
Efectivamente, hemos comenzado, bueno, desde que dio comienzo la cuaresma, con nuestro Vía Crucis penitencial, que hacemos el primer viernes de cuaresma. Hemos celebrado el acto de veneración, porque no se pueden hacer de semana y de esa pie, tanto de Nuestra Madre del Traspaso como de Jesús Nazareno. Y el próximo domingo comenzamos el centenario, que acabaremos el domingo siguiente con la función del instituto. Nos gustaría que fuera todo en unas circunstancias con normalidad, como siempre lo hemos celebrado, pero bueno, creemos que lo importante es que la hermandad celebre sus cultos cuaresmales, y que, bueno, todos los hermanos lo puedan disfrutar dentro de las medidas que hemos comentado, ¿no?
Claro. En una hermandad de muchas hermanas, de muchas personas también de edad, en la que yo no sé, ojalá que no, si el COVID ha dejado su huella, Froilán.
Bueno, indirectamente sí, hemos tenido hermanos que se han visto afectados directamente. Ahora mismo, por ejemplo, Tacho Rodríguez Pomar, claro, que es hermano nuestro, y cuya madre y su hermana fallecieron.
Ha habido un golpe por partida doble, es cierto.
Exacto. Entonces, y seguramente pues habrá habido algún caso más o indirectamente, ¿no? Pero bueno, me imagino que como en todos los estamentos de nuestra sociedad, en familias, en peñas, en grupos, en colectivos, todos han visto afectados desgraciadamente por este virus que desgraciadamente pues ha llevado la vida de muchos seres queridos y cercanos.
Froilán es el hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno. En Jerez tenemos el buen paladar de denominar a lo que en Sevilla llaman la madrugada, o a nivel general la madrugada del Viernes Santo, llamarla la noche de Jesús. ¿A ti qué te parece la iniciativa que ha tenido el Consejo Local de Hermandades y Cofradías? Esa petición de un poco de alivio del toque de queda para esa noche.
Bueno, yo creo que es un tema más testimonial o reivindicativo que otra cosa, ¿no? Porque además estamos supeditados a una normativa que además ni siquiera la Junta de Andalucía creo que tiene competencias para modificar, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que lo que el Consejo ha intentado es pues dar un pequeño golpe en la mesa y decir, bueno, los cristianos estamos aquí, la noche santa de la madrugada o de la noche de Jesús, una noche muy importante para todos nosotros, y si hay otros colectivos que pueden manifestarse o reivindicarse de alguna manera, ¿por qué no nosotros, no? Yo creo que por ahí van un poco los tiros, porque realmente también las hermandades estamos teniendo nuestra responsabilidad, estamos siendo conscientes con la situación en la que estamos viviendo, y yo creo que todos vamos a ser coherentes con lo que estamos, con lo que está pasando. Entonces, más bien, yo creo que van un poco por ahí la iniciativa.
Uh-huh. Hemos escuchado también a Felipe Ortuno. Yo quiero decir a los oyentes que no se pierdan el viernes en Antena a la 1:30 de la tarde, o luego quedará también colgado, como este programa, en cope.es/Jerez, el espejo en el que hablábamos con él, pues, de cómo la patrona asoma por una vía muy útil para estas cosas, como es el canal de YouTube recién abierto. Recomendamos que atiendan a esa entrevista, que es muy interesante, porque hablar con Felipe es hablar de lo que tocaba, que era eso, y también de otras muchas cosas. Sus reflexiones son siempre pues alimentadoras del buen tino a la hora de enjuiciarlo todo. ¿Qué te parece lo que dice él, Froilán?
A mí me parece que habla con muchísima cordura y con muchísima razón. Estamos en una situación que, aunque es cierto que los últimos días se está bajando el índice de contagio y demás, pero siguen falleciendo personas, y en cualquier momento que nos despistemos, pues podemos tener un rebrote y sería la cuarta ola, ¿no? Yo creo que lo dice, y además lo dice con todo el corazón y con toda la intencionalidad. Pero también es verdad que las hermandades están alcanzando unos niveles de responsabilidad que también son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que en el término medio está la virtud de todo, y yo creo que, en fin, todo se puede alcanzar. Obviamente no va a haber cofradías en la calle porque era inviable, pero bueno, si se pueden celebrar algún acto con esos controles sanitarios. Y me remito, por ejemplo, a los actos de veneración que hemos realizado nosotros, donde hemos tenido una pulcritud en los controles extremas. Entonces, yo creo que se pueden, por lo menos, de alguna manera, manifestar nuestras devociones, nuestra fe.
Uh-huh. Hemos de decir que, efectivamente, y en un templo tampoco demasiado amplio como es la capilla de San Juan de Letrán, todo ha salido a pedir de boca. Ahora llega, Froilán, el septenario a partir del domingo. Todo preparado también para que las cosas discurran como Dios manda, ¿verdad?
Todo preparado, con los aforos. Ahora que estamos al 50% de aforo, pero vamos a seguir con los mismos controles, manteniendo las distancias, con el uso de mascarilla, obviamente, y bueno, intentando controlar que bueno, pues la capilla no se pueda llenar, ¿no? Desgraciadamente, y no es mi hermandad la única, sino muchas hermandades, la asistencia a los cultos pues suele ser más bien normal, uh-huh. Pero sí que es verdad que el día de la función principal era un claro. Día que sí suele acudir casi todos los hermanos, bueno, muchos. Entonces, ese día tendremos un poquito más de preparación, pero los demás días va a estar todo bien y controlado. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos misa todos los días en la capilla y claro. Ya tenemos, digamos, cierta experiencia en ese tipo de controles.
Además, un lugar en el que, pues estando el columbario, son muchas las personas que acuden periódicamente a rendir un recuerdo a sus seres queridos, ¿verdad?
Claro, y sobre todo por la tarde, porque bueno, hay gente que trabaja por la mañana y por la tarde tiene más tiempo.
Claro.
Se abre todos los días y es un discurrir. Cualquiera que entre en la capilla en cualquier momento, si se acerca al donde está el columbario, donde está el Cristo de la Buena Muerte, va a ver los centros de flores allí constantemente, ¿no? Entonces, claro. Es un sitio, digamos, de mucha, donde acuden muchas personas, pues, a rezarle a su familia, a rezarle al Cristo, en fin, en general es un sitio muy concurrido.
Uh-huh. Froilán, la semana que viene va a ser toda de septenario, de fin de semana próximo al fin de semana siguiente. A partir de ahí, hasta la llegada de la Semana Santa, ¿qué otras citas hay que tener en cuenta?
Pues estamos ahí dándole vuelta a ver qué vamos a hacer en la Noche de Jesús. El año pasado hicimos un especial online, desde la capilla en directo. Mm. Fuimos toda la noche allí.
Cierto.
Y este año todavía no hemos definido bien lo que vamos a hacer. Algo haremos seguramente, ¿no? Estamos pensando en a lo mejor hacer una oración el Jueves Santo, estar allí. En fin, no lo tenemos todavía muy definido. Pero bueno, ya lo iremos anunciando en cuanto lo tengamos concretado.
Froilán Solís, hermano mayor de Jesús Nazareno en Jerez, gracias por estar con nosotros en Carrera Oficial. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, porque, como dices bien, en la mesura, en el tono medio está lo adecuado, y que, bueno, tengamos por delante una posibilidad de Semana Santa más que provechosa, pese a que no tengamos a Jesús, a su madre del traspaso, a San Juan Evangelista en las calles de Jerez, como nos gusta cada madrugada de Viernes Santo.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis durante toda la cuaresma.
María Santísima del Dulce Nombre, un marchón, una pieza procesional muy sugerente, con la que seguimos dando pasos en este nuevo Carrera Oficial.
Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Y como es COPE en la provincia de Cádiz, nuestra procesión va buscando derroteros en otros rincones de nuestro territorio. Vamos a ir ya mismo a Cádiz Capital, que este pasado sábado ha presentado su cartel para la Semana Santa. Recordarás, querido oyente, querida amiga, que ya tuvimos muy al principio de esta serie de programas de 2021 al que estaba designado como autor de su cartel, al además imaginero Luis González Rey, con quien ha conversado nuestro compañero Rubén López. Adelante.
Hablando del cartel de la Semana Santa de Cádiz, que ha sido presentado hace unos días, con la imagen de Jesús del Prendimiento y una imagen que nos da, sobre todo, esperanza, ¿no?, para que esta pandemia se vaya yendo ya de nuestras vidas por fin en este año. El autor de ese magnífico cartel es don Luis González Rey. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y enhorabuena por ese magnífico cartel en el que yo hablaba de esperanza, de fe, sí, también de ilusión. No sé si es un poco lo que usted también quiere transmitir.
Lo que se espera, claro, exactamente, lo que se espera, ¿no? O sea, que pase a todo esto y podamos otra vez volver a la normalidad en todos los aspectos, ¿no?
Luis, ¿por qué Jesús del Prendimiento?
Pues porque había tres imágenes que nunca habían salido. Una era el caído, otra es el despojado, porque era más nueva, y el prendimiento. El prendimiento es una imagen que siempre tiene mucha polémica. Y aparte de todo, como yo también me van las polémicas, pues entonces, aparte es un Cristo al que yo le tengo cosas porque lo hizo mi profesor. Entonces le tengo mucho. Yo me acuerdo que yo tenía 15 años cuando vi el Cristo la primera vez que se bendecía, y a mí me encantó, porque era distinto a todo lo demás que había. Entonces es un Cristo al que yo sí le tengo muchas cosas. Y aparte que estoy convencido de que tan válidos uno como otro, a mucha gente se sorprende que fue el prendimiento, pero sobre todo era eso, que es un Cristo al que yo le tengo su cosita.
Uh-huh. Explíquenos un poquito lo de la polémica.
No, la polémica se han puesto que si la palabra pandemic no es pandemic, que sí está, pero bueno, la verdad, cuando se buscó en Google y demás, la traducción salía así. Uh-huh. Bueno, pues si está mal, por como decía yo allí en eso, bueno, pues si es pandemia en inglés, que se lo manden al Peñón, que allí lo van a entender. Uh-huh. Nada, todas las tonterías siempre, vamos, me parece absurdo cuando el cartel no solamente es una frase. Uh-huh. También está lleno de simbolismo, pero bueno, la forma de la pintura y demás, yo creo que no está mal pintado. Uh-huh. Pero claro, siempre hay que buscarle de pie al gato, pues bueno, pues bueno, si está mal escrito, pues
lo explicamos. Aparece en el cartel en latín: Domine salvum ad nos a pandemic, que traducido sí sería: Señor, sálvanos de la pandemia.
De la pandemia, uh-huh, sí. Que entonces sería... hubo quien decía que no era pandemia, que era ser inglés. Bueno, la verdad que no lo sé.
Bueno.
Yo ni tengo idea de latín, pero bueno. Entonces lo único que han dicho, pero bueno. Dentro de lo que cabe, pues los comentarios han sido aceptables y yo estoy contento, estoy muy contento, sobre todo porque aparte sé que los emprendimientos están como los locos de contento con su imagen.
Además, la imagen, además de Jesús, el emprendimiento y ese mensaje, la Iglesia del Carmen, evidentemente, en un segundo plano, un maniguetero con su horquilla correspondiente y un penitente, o sea, no pueden faltar más elementos,
hombre,
¿no?
Éramos, lo del maniguetero lo digo porque es Cádiz. Eso que me llevo claro, o sea, a mí me gustan mucho los costaleros, pero en Cádiz quiero que sean cargadores. El cargador está esperando, el maniquetero está esperando que pueda arrancar el paso, por eso está casi rezando con la horquilla. Igual que el penitente lleva el cirio apagado, entonces, vamos, hay una fila, ahí se ven los demás capirotes, porque claro, está todo el mundo expectante de qué va a pasar. Es lo que lo simbolizaba más, aparte una cosa del Cristo, que me venía muy bien en la forma de los ojos del Cristo, entonces podía hacer lo que yo quería, o sea, darle más vida a los ojos, hacerlo casi humano. Por eso incluso Cristo está llorando, entonces... quiera que no, era eso, esto está lleno de símbolo del cartel.
Las manos también pidiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y esas espinas también que rodean al Señor, ¿no?
Las espinas tiene que tenerlo el Señor y el pueblo, claro, lo que representa es el sufrimiento mutuo. O sea, él y nosotros los creyentes, pues creemos eso, que él también sufre con esto. Esa es la idea de las espinas.
Cuando uno se pone a forzar un poco la idea de un cartel de Semana Santa, imagino que puede haber muchas ideas en la cabeza, ¿no? Pero uno tiene claro más o menos el mensaje que quiere trasladar.
Sí, el mensaje sí. Lo que pasa es que lo que es la realización va cambiando. De todas maneras, yo lo decía primero, yo no soy cartelista, yo soy escultor. Entonces, yo dentro de lo que cabe, cuando yo pinto para mí. He hecho varios carteles, pero que nunca me lo plantea como cartelista. A mí fue una sorpresa que me llamaran. Yo muy contento, pero claro, yo decía, yo no soy cartelista, yo no, por ejemplo, ahora...
Hay que decir que es un encargo del Consejo de Hermandades, a usted, ¿verdad?
Sí, o me llamaron y quieren que lo hiciera yo. Entonces, claro, yo veo los carteles de fuera, son muy modernos, la verdad que algunos me llaman mucho la atención y me gustan, pero yo no estoy acostumbrado a pintar eso, entonces para mí era como un doble reto, porque claro, yo estoy acostumbrado a hacer una pintura muy clásica, pero me veía muy limitado en algunas cosas, pero la verdad que bueno, el resultado, pues estoy contento.
Luis, aprovechando también la oportunidad, también como usted ha dicho, gran escultor de gaditano, muchas veces hablamos de la Semana Santa de Cádiz, que está buscando y luchando por ser declarada de interés turístico nacional en los últimos años, y quizás ni los propios gaditanos saben del enorme patrimonio cofrade. Ahora se está viendo una exposición ahora estos días en la ciudad, pero no sabemos muchas veces el enorme patrimonio cofrade que tenemos aquí en nuestra Semana Santa, ¿no?
Hombre, exactamente, aquí de las imágenes, gracias a Dios, de las imágenes que tenemos antiguas, son las más buenas. O sea, hubo mucha quema, pero también hubo muchas que se salvaron muchísimas. Entonces tenemos un Buena Muerte, un Hombre de Paciencia, un Grupo de los Afligidos, un Efeomo, las Angustias. Son imágenes que si lo estuviera en otro lado, se partiría la cara por ello. Aquí como el problema es que somos más Semana Santero que un cofrade, pues claro, lo vemos como, ah, mira qué bonito, cuando no te dicen que la tienes, estás igual.
Una vez al año, ¿no? Una vez al año.
Exactamente.
¿No? Sí.
Entonces, por ejemplo, las monas que ve la estampa de Buena Muerte, o a Flavana, tiene la suerte que tiene San Agustín, es que tiene los dos Cristos mejores de Cádiz, el Buena Muerte y el Hombre de Paciencia, lo tiene junto a la misma iglesia. De la imaginería ya de Plapogerro, de Buice, de Mar, tenemos maravillas. Entonces, vamos, es más, para mi gusto, tenemos las dos imágenes mejores de Buice, que son la Trinidad de Virgen y el Cristo de las Aguas de vamos, como crucificado, o el descendiente público, me refiero al crucificado típico. Entonces son dos imágenes buenísimas. De Sebastián Santo tenemos dos preciosidades, de Duarte tenemos dos también, a cual más bonita. Entonces, queramos o no, tenemos un patrimonio muy grande y bueno, pero claro, cuando tú echas las cosas de menos, cuando no las tienes.
Claro. Sí. ¿Y en qué está trabajando ahora Luis González Rey?
Pues ahora mismo está haciendo una virgen grande para un particular. Además, una virgen que va para un sacerdote que no va... Pero la van a poner como si fuera el duelo. Entonces, una virgen muy realista. No tiene que ver con cofradía. Y vamos a ver, ahí estoy haciéndole un gesto. Le veo el gesto, claro, el gesto es un gesto duro porque cuando para representar a que le están dando el pésame a la virgen, pues tiene que estar con el gesto adusto. Yo estoy contento con eso. También estoy haciendo imaginería menor un montón. De eso tengo a regalar. Y ya pendiente de algunos presupuesto que se han dado para ver cómo resulta la cosa. Ya eso es, y aparte, como no pueden venir de fuera, tienen que venir porque estamos esperando a ver qué pasa.
O sea, que entiendo que a pesar de que no haya desfiles procesionales por segundo año consecutivo, por desgracia, pues sigue habiendo encargo y sigue habiendo trabajo,
sí,
¿no?
Sí, gracias a Dios, sí, vamos. Vamos, también es verdad que lo que tengo así a palabra y eso, una sí es de cofradía, el resto son de iglesias de fuera, incluso de Pampola, me parece que es de Guadalajara, no sé qué, lo que manda el presupuesto, y después eso, pero gracias a Dios la cosa va para adelante, para acá también hay cositas, y bueno, pues vamos tirando poquito a poco, no grande, pero bueno, bien, bastante bien, estoy contento. ¿No?
¿Es optimista de cara a la Semana Santa del 22?
Ay, yo espero que sí. Yo, hombre, a mí me daría mucha pena. Yo, mira, yo estoy muy saturado de Semana Santa porque aquí en el taller está el año. Claro. Todo el año con los santos y demás. Y ya muchos años decía que pechata de Semana Santa, porque normal, termino saturado. Pero la verdad que el otro día fue por primera vez después de mucho tiempo. Escuché un disco de marcha que aquí no suelo ponerlo porque a mí no me gusta. Me gusta con el paso delante, no en mi casa. Y terminé llorando.
Si es que lo echamos de menos, evidentemente, en fin.
No, pero... no sé, además ya es la necesidad ya de menos el ambiente,
claro.
Es tonterías.
Sí. Fue una parte de nuestra vida.
Hombre, claro. Yo, por ejemplo, desde pequeño he jugado a las pasitos de jugar en mi casa y demás, entonces también es una cosa muy importante, aparte que sea mi trabajo, pero aparte que va mucha gente, lo pasan mal. Yo soy de los que solo prefería la iglesia no a ver lo que es la calle, pero la verdad es que comprendo que, y además que no, que ya sobre todo volver a la normalidad, ya sabes, abrazar a tus amigos, ve a tomarte una cerveza con quien sea, pero no está siempre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Habrá que esperar. Y yo espero que sí, que el año que viene, si Dios quiere, por lo menos que estemos todos sanos.
Eso es lo importante, pues sí.
Exactamente.
Pues Luis González Rey, enhorabuena por ese magnífico cartel de la Semana Santa de Cádiz y muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y nos íbamos a Bornos para terminar, pero no nos vamos con ese sonido que escuchas de fondo, querido oyente, querida amiga, no nos vamos a tiempo de Semana Santa. Eso que estás escuchando se corresponde pues a los primeros metros en las calles de Bornos de la patrona, de la Virgen del Rosario. Octubre, por tanto, que también vamos a tener presente en esta conversación porque es prácticamente imposible no recordar a la Virgen del Rosario, si de ir a Bornos se trata. Saludamos ya pues a quien es su hermano mayor, su máximo responsable, Pablo Baena, buen cofrade, no solo de Bornos, sino de tantos otros puntos de la provincia y de fuera de ella. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos deseando ver a esta Virgen coronada canónicamente, y eso pues ya ha sufrido un frenazo por culpa de la pandemia, ¿verdad?
Así es, la Virgen se tenía que haber coronado el pasado 3 de mayo y bueno, nos faltó un mes y medio prácticamente para poder llevar a plenitud nuestro más ferviente anhelo.
Claro. En este momento hay cositas que se siguen haciendo, hay cosas que vamos conociendo. Conocemos ya la corona, por ejemplo, que es una preciosidad. Háblanos de ella.
Bueno, pues se la ha hecho a la Virgen con las ofrendas de oro de su pueblo. Se le ha hecho una corona de oro, de un diseño muy clásico, la ha hecho la orfebrería de José Manuel Bernet, y tanto la de la Virgen como la del Niño Jesús, son dos piezas muy importantes de oro de ley, y con numerosas piedras preciosas, que ha sido todo donada por sus devotos, y la verdad es que estamos muy muy contentos del diseño, de la hechura, de la ejecución, y lo que tenemos muchas ganas de verse la apuesta sobre las sienes a la Virgen, pero bueno, eso tendrá que esperar.
Hemos visto detallitos en redes sociales. ¿Por qué no nos cuentas algunos? Que la verdad es que es un diseño rico y lleno de símbolos.
Sí, lo que nosotros queríamos fundamentalmente es que la Virgen no cambiara de aspecto. O sea, que cuando la Virgen se vea venir de lejos no se sepa si tiene la corona de coronación o tiene la suya antigua, para que no cambiara el aspecto de la imagen. Y de hecho mide exactamente igual en la cruceta de alto y de ancho que la corona que la Virgen ha tenido hasta ahora. Y lo que sí le insistimos al orfebre es que queríamos una corona, primero eso, de un diseño muy clásico, y después que tuviera numerosas partes lisas, por ejemplo, los rayos y demás, para que no fuera un trabajo muy abigarrado, que después la distancia pues no se aprecia. Entonces, pues, así lo ha llevado a cabo, y después, bueno, pues tiene el escudo de la hermandad, el escudo del pueblo, y en las cartelas que tiene en los imperiales, pues, algunos atributos de la letanía del rosario. Y después lleva un rosario de perlas colgando en medio del canasto, y la cruz remata sobre las sienes de la Virgen, sobre la frente, perdón, de la Virgen en el centro del canasto. La verdad es que estamos muy, muy contentos.
Una preciosidad que yo invito a los oyentes a que busquen en la red, en redes sociales, allá donde sea posible encontrar pues elementos de la Virgen del Rosario en general y de esta coronación en particular. ¿Alguna otra cosa relativa a la coronación ahora mismo entre manos, Pablo?
Pues bueno, se han hecho numerosas adquisiciones a partir de las ofrendas que hemos tenido ocasión de recibir. Se ha restaurado el manto procesional de la Virgen, el paso. La Virgen va estrenando también una falla preciosísima que la ha hecho el gaditano Juan Carlos Girón y que es donación de una familia. Una pieza muy importante de joyería que es un collar en forma de toisón que tiene a santos varones relacionados con la Virgen. Por ejemplo, está San José y San Joaquín como su esposo y su padre, y después está Santo Domingo, y que es el titular de la parroquia, y San Laureano, que es el patrón del pueblo, que las pinturas son de Daroal y están engarzadas en oro en medio de un collar precioso que de plata sobre dorada y piedras preciosas. La Virgen va a tener también el cetro, unos puños de oro muy bonitos que son de encaje de bolillo, la toca, el tocado, en fin, numerosos atributos que hemos ido recibiendo en todo este tiempo, claro. Y que son, desde luego, a mí una cosa que me gusta destacar de esto es que es una coronación popular, que la hermandad lo único que ha sido es la gestora de este acontecimiento, pero que todo se está recibiendo de donaciones de fuera de la cofradía, incluso de los devotos que tiene la Virgen en el pueblo, y de todas las personas que han participado con su pequeño granito de arena de este evento, que para la historia de mi pueblo va a ser lo más importante que va a tener lugar, por supuesto.
Claro. Por eso nosotros no podíamos ir a Bornos y no saludar primero a la señora, a la patrona, y ahora sí, Pablo, cuéntanos, ¿cómo es la Semana Santa de Bornos?
Pues la Semana Santa de Bornos tiene un encanto particular, y sobre todo la imaginería tan buena que tiene. Todas las imágenes que procesionan pues son desde el siglo XVI. Bueno, hay una todavía más antigua, que es la Virgen de los Remedios de la Hermandad de la Veracruz, que es del siglo XIII, porque es una imagen de campaña de la Reconquista, que después fue transformada en el siglo XVIII, pero el rostro lo conserva del siglo XIII. Y después hay piezas muy importantes como el Cristo de la Veracruz, que es del siglo XVI, el Señor de la Flagelación y la Virgen del Mayor Dolor, que son del XVII, junto con Jesús Nazareno. La Virgen de los Dolores, que es de Diego Roldán, una talla preciosa, que tiene hermanas de padre tallista en Jerez varias. Y hay cuatro cofradías de penitencia, que son la Veracruz, la Flagelación, el Nazareno y el Santo Entierro, que salen desde el martes hasta el viernes respectivamente. Y la verdad es que tiene un encanto particular en cuanto al recorrido de las cofradías. El que conozca Bornos sabe las calles tan bonitas que tiene, con un caserío tradicional que la verdad es que acompaña mucho en cuanto al decorado para el discurrir de las procesiones. Y bueno, eso es lo que ha habido hasta ahora.
Que no es poco.
Como el año pasado fue tampoco nada.
Claro. Una localidad, Bornos, que probablemente sea la gran desconocida, que tiene siglos y siglos de historia, de religiosidad, de religiosidad popular, de presencias señoriales, de sabor, de paladar, pues añejo, que eso se transporta sin lugar a dudas al callejero del pueblo, de la villa, durante estos días grandes.
Claro, y eso sobre todo, por ejemplo, la cofradía de la Veracruz sale desde el Palacio de los Riveras, desde el patio de armas, y se organiza la cofradía. Y la verdad es que es espectacular, eso sale en la noche del Martes Santo. Y este año además se da la coincidencia de que se hubieran cumplido, bueno, se hubiera cumplido con una celebración especial el 500 aniversario del primer Vía Crucis que se celebró en España, uh-huh. que se celebró en Bornos.
Sí.
Hace unos años que se viene celebrando la partida hacia Jerusalén de don Federico Enrique de Rivera, y desde noviembre del 18, que fue cuando hizo 500 años de la partida hacia Jerusalén en peregrinación, y este año, el primer viernes de Cuaresma, se hubiera cumplido el 500 aniversario del primer Vía Crucis que tuvo lugar aquí. Así que, y después se trasladó a Sevilla, a la Casa de Pilato. O sea que es una cosa muy muy importante desde el punto de vista histórico de la importancia que tiene la Semana Santa de Bornos.
Claro. Pablo, además, es cofrade no solo en Bornos, cofrades en muchos sitios, vestidor de imágenes, hombre que en estas fechas normalmente bulle pues lo que no hay escrito. En esta situación, ¿cómo es la vida del vestidor, la vida de una persona como tú vinculada a tantas hermandades?
Pues mira, gracias a Dios la actividad sigue, aunque no haya procesiones, pero la mayoría de las cofradías están dando la talla y ahora, aunque parecía que al principio de la Cuaresma se veía todo como muy muy inseguro, un discurrir de una Cuaresma un tanto incierta, la verdad es que estamos recuperando cierta normalidad que la verdad es que se agradece, ¿eh? Y la actividad, pues, aunque no todas las imágenes se están poniendo de besa mano o en la ceremonia sustitutiva que está teniendo lugar, pero la mayoría se están ya, digamos, apuntando al carro, y es una cosa importante porque nuestro sitio lo tenemos que recuperar.
Claro.
Es que tenemos que aspirar a tener lo que teníamos, y que es cierto que ahora mismo tenemos que vivir con una serie de limitaciones, pero que esa, conforme vaya mejorando la situación, pues las limitaciones se deben ir levantando también. Es que no podemos perder el sitio que la Semana Santa de la religiosidad popular ocupa en nuestra tierra, que eso es fundamental para nosotros. Claro. Entonces, pues, ahora mismo las imágenes se siguen poniendo para los cultos, las imágenes se han vestido de brea, se están celebrando los quinarios, los trigos, los septenarios, y la verdad es que, aunque haya que tener en cuenta el aforo, las mascarillas y demás, pero dentro de lo que cabe, pues, se están celebrando, y la verdad es una cosa que se agradece. Para las hermandades, igual que en las aulas asistenciales, están dando la talla, pues en lo que es específico que les corresponde, que es el culto, pues también.
Pues Pablo Baena, muchas gracias por estar con nosotros, anfitrión maravilloso para acudir a Bornos siempre, y en este caso, pues con mucho conocimiento de causa, no solo de lo bornense o lo bornicho, sino también de lo que ocurre en las cofradías de toda la provincia. Muchas gracias. Contigo gracias despedimos nuestro octavo carrera oficial. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Yo espero cuando queráis.
Y ahora ya no hay tiempo para más. Y nos vamos así, en silencio ya. Como si se hubiera recogido la cofradía y en el interior del templo la oscuridad fuera la única compañera, sabiendo que la luz está ahí, ante nosotros, en Cristo y en María, como en esa exposición que estamos preparando con tanto cariño en COPE y que hemos presentado hoy de la mano de nuestro director. Junto a eso, todos los demás argumentos espero hayan sido de su agrado. Ya comenzamos a preparar el noveno carrera oficial de este 2021 que tendrán a su alcance, como siempre, la semana que viene en cope.es/Cádiz, en cope.es/Jerez. Saludos de Gabriel Álvarez en nombre de los compañeros que hacemos posible este tiempo de radio.
COPE en la provincia de Cádiz.